El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preparación para la Pascua número 4. Estudio de Juan 14, 15, 16 y 17. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 15 de marzo del año 2003. Esta es la preparación para la Pascua número 4, y terminamos la última vez a través de Juan 14. Estamos yendo a través de Juan 14, 15, 16 y 17. En los capítulos 14 y 15 iremos en mucho más detalle que lo que iremos en los otros, y en particular en Juan 17. Porque Juan 17 es la oración de Cristo, y no hay mucho que comentar que adicione a esto. Después de todo, es su oración. Comencemos en Juan 15, y lo que necesitamos entender es esto: que Dios quiere que tengamos una relación viva, directa con Él a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, basado en fe, esperanza y amor. Eso es lo que Él desea. No quiere religión, porque la religión lo pone en una relación corporativa con una entidad de iglesia, y lo pone en una relación jerárquica eclesiástica con los líderes de la iglesia. Dios no quiere eso. Él quiere una relación viva y directa con Él, por el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del estudio, a través de cómo vive usted, cómo piensa usted, cómo conduce su vida y todo eso. Y en todo vamos a ver, como nos enseñan los días de panes sin levadura, que todo esto es parte de ser perfeccionado. Y esto es lo importante que necesitamos entender. Empecemos entonces aquí, en Juan 15, y vamos a comenzar en el verso 1. Juan capítulo 15, en el verso 1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Entonces, esto es un trabajo colectivo que ellos hacen juntamente, como mostramos la última vez, a través del poder del Espíritu Santo. Sigamos. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Porque, como ve, con una relación directa y dinámica con Dios el Padre y Jesucristo, usted va a estar creciendo continuamente, venciendo continuamente. Él no quiere que usted se estanque. Dios es quien maneja todas esas cosas y esos problemas. Dios es quien toma la decisión final. Por eso es que, como veremos en un poquito, cuando vayamos al capítulo 16, si alguien es excomulgado de una sinagoga o echado de una iglesia, eso no significa que es cortado de Dios. En algunos casos puede significar lo opuesto. Entonces, Dios es quien hace el trabajo final. Ningún hombre va a hacer ese trabajo de Dios, porque Cristo es la vid, el Padre es el labrador. Y sigamos leyendo. Cada rama en mí que no lleva fruto, Él la quita. Leámosla. Y limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto, y pueda poner allí que es todo el propósito de las pruebas. Ahora, viviendo en el país del vino, usted está muy familiarizado con los vinos, y cada año cortan los viñedos. Y usted puede decir qué tan viejo es un viñedo por el tamaño del tronco de la planta de uva. Entre más grande es el tronco, más viejo es el viñedo, y probablemente mayor la calidad de las uvas, y por lo tanto, la calidad del vino. Pero si toma una vid, como la que tenemos en una pequeña área de jardín en nuestro patio, tan solo la dejamos crecer, y así tenemos sombra, y ya tenemos las ramas de la vid de 70 centímetros de largo que sobresalen. Bueno, Cada año, bingo, vienen todas estas nuevas uvas verdes. Pero ellas nunca producen nada, porque la vid no ha sido podada. Así que la poda que hace Dios es deshacerse de la naturaleza humana para que usted pueda producir más fruto espiritual. Y es tan simple que él lo pone en términos de un viñedo. Ahora veamos nuestra parte en la limpieza. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Nosotros tenemos nuestra parte. Él remueve con el Espíritu Santo, quita nuestros pecados cuando nos arrepentimos, y así es como somos limpiados. Y la limpieza no es algo accidental, no es algo parcial. Si su actitud es correcta y su corazón es totalmente hacia Dios y ama a Dios, esto va a ser un trabajo completo. Todos necesitamos entender que somos todos una obra en progreso. Y cada año, exactamente como el labrador sale al viñedo y corta todas las ramas viejas y secas para que ésta pueda tener nuevas ramas en la primavera y por consiguiente nuevo fruto, asimismo, cada año vamos a través del mismo proceso con la Pascua, ¿correcto? Así que renovamos el pacto y tenemos esa posición ante Dios. Empecemos entonces aquí, en Primera de Juan capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 6. Y esto llega a ser muy importante en relación con si usted tiene una relación viva, directa, uno a uno con Dios, o si usted juega a la iglesia, o solo atiende a una iglesia, o tiene religión, o lo que sea. Leamos entonces Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, y no estamos practicando la verdad. ¿Por qué? Porque si camina en la luz, usted va a estar haciendo algo muy profundo. Mantenga su lugar aquí, y vayamos a Juan 3, porque hay algo que usted siempre estará haciendo, sin importar su pecado, sin importar su falta, sin importar su prueba y dificultad por la que esté pasando. Aquí está lo que usted siempre va a estar haciendo. No va a estar caminando en oscuridad. Tomemos aquí el verso 17. Juan, capítulo 3, en el verso 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Esa es toda la meta de lo que Dios quiere. Ultimadamente, los pecadores que no se arrepientan se habrán condenado ellos mismos. Sigamos leyendo. Aquel que cree en él no es juzgado, pero aquel que no crea ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Entonces, usted no puede estar caminando en oscuridad y decir que tiene compañerismo con Dios. No puede ser un budista y tener compañerismo con Dios. No puede ser un musulmán y tener compañerismo con Dios. No puede ser un católico y tener compañerismo con Dios. Y los protestantes tienen probablemente un corazón a medias al comenzar un compañerismo con Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro camino. ¿Y qué dijo él también? Yo soy la luz del mundo. Ahora, note. Sigamos leyendo. Porque todo el que practica maldad odia la luz. Hablaremos acerca del odio un poco más tarde aquí. Continuemos. Y no viene la luz, para que sus obras no puedan ser expuestas. Porque no quiere cambiar, o que pudiera tal vez ser descubierto. no quiere descubrir que su naturaleza humana es inherentemente mala y venenosa por naturaleza y que necesita ser cambiada. Note ahora el verso 21. Leámoslo. Pero aquel que practica la verdad viene o está viniendo a la luz. Esto muestra que es algo continuo que usted hace. Usted está practicando la verdad, está viniendo a la luz, y Cristo es la luz. Usted está viniendo a Él continuamente. Y de eso se trata todo. Y de eso se trata el nuevo pacto, y eso es lo que debe ser nuestra relación con Dios. Estar viniendo a la luz. Sigamos leyendo. Para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas son logradas por el poder de Dios. En otras palabras, los frutos del Espíritu de Dios, amor, esperanza, gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre y demás, contra tales no hay ley. Ahora volvamos a 1 Juan capítulo 1 y terminemos esa sección aquí concerniente a la limpieza y cómo Dios hace esto. Esto es algo realmente maravilloso y todo eso es parte de nuestra relación y posición con Dios. Leamos ahora en el verso 7. 1 de Juan capítulo 1 en el verso 7 dice: Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, y podemos poner en paréntesis Juan 3, porque estamos viniendo a la luz. Sigamos leyendo. Entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese es todo el propósito de la Pascua. Ese es todo el propósito de las palabras que Jesús está hablando, limpiarlo. Pero más importante, guardarlo en una relación de pacto con Dios, para que tenga la oportunidad de tener sus pecados limpiados continuamente a través de Cristo, quien es nuestra propiciación. Y este es el acto de gracia bajo el cual vivimos. Sigamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, esto es, no tenemos naturaleza pecaminosa. Leamos, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y no es interesante que aquellas personas que creen que los hombres son inherentemente buenos en vez de inherentemente malos, no tengan espacio para la verdad de Dios. Estas son cosas vivas. La palabra de Dios es viva, aplica en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Sigamos leyendo. Si confesamos nuestros propios pecados, y eso no significa ir al sacerdote, sino a Dios. Leamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así es como funciona la relación con Dios. Por eso es que Jesús dijo, como lo leeremos en un minuto, ustedes están limpios a través de las palabras que he hablado, porque las cree, porque actúa en base a ellas, porque vive con ellas y es parte de su ser. Entonces, esto nos pone en una posición con Dios donde no hay condenación del hecho que tenemos naturaleza humana. Como ve, esto es trabajo individual. Hay también un trabajo colectivo. Jesús dijo, allá en Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Y esto está todavía siendo hecho a través de la palabra de Dios. Si estamos predicando lo que Dios ha hablado, entonces estamos dándoles lo que Dios les daría si Él fuera a hablar en sus oídos. y asimismo con las palabras de Cristo y los escritos de los apóstoles, porque Él dijo que ustedes serán testigos para mí hasta los confines de la tierra. Y esto solo podría ser alcanzado a través de tener el Nuevo Testamento escrito, porque ellos no fueron hasta los confines de la tierra. Ellos cubrieron un área gigante, pero no sabían hasta unos pocos años antes de morir, con la excepción del apóstol Juan, que el tiempo iba a continuar más allá de sus tiempos de vida. No supieron eso sino hasta los últimos años. Volvamos a Juan 15. Entonces, por eso es que Dios lo hace. Así que cuando tenga una prueba, o esté venciendo la naturaleza humana y tenga ese espíritu de batalla dentro, sepa que Dios está haciendo eso para limpiarlo. Por eso es que hay arrepentimiento, por esto es que hay oración, por eso es que pedimos todos los días, perdona nuestros pecados y nuestras deudas. Leamos ahora el verso 3. Juan 15, en el verso 3, dice: ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo limpian las palabras? Eso es logrado a través del poder del Espíritu Santo. Veamos dos cosas en cómo eso es hecho. Vayamos a Juan 7, porque el Espíritu Santo es asemejado al agua. Escojamos el verso 37. Juan 7, en el verso 37, dice así: entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Vayamos ahora a Efesios 5 y veamos lo que hacen en conjunto el Espíritu Santo y las palabras, y como es dicho aquí en Efesios 5, una expresión muy interesante. Y él está hablando concerniente a Cristo y la iglesia. Empecemos en el verso 25. Efesios capítulo 5, en el verso 25 dice: esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para que pudiera santificarla. Entonces, aquí está lo que Cristo está haciéndole a la iglesia, santificándola, es decir, haciéndola santa. Sigamos leyendo. Habiéndola limpiado. Él dijo: ustedes están limpios a través de las palabras que he hablado. Continuemos con el lavado de agua por la palabra. Es un proceso muy interesante el que tiene lugar, ¿cierto? Porque cuando usted confiesa sus pecados y se arrepiente a Dios y estudia la palabra de Dios, se siente aliviado. ¿Alguna vez se ha sentido aliviado grandemente cuando sabe que realmente se ha arrepentido? ¿Qué es ese alivio? Es la limpieza. Eso es lo que es. Entonces, cuando Jesús dijo: ustedes están limpios a través de las palabras que les he hablado, a causa de esto, aquí hay una relación directa viva. Y desde el verso 4 hasta el verso 11, todo esto está construyendo a lo que encontramos en Juan 17. Ahora comencemos aquí en Juan 15, en el verso 4. No quiero enviarlos por tantas escrituras que puedan perderse. No quiero hacer eso. Leamos entonces Juan capítulo 15, en el verso 4. Vivan en mí. Así que esto es una relación viva, es directa, porque Él es la vid y nosotros las ramas, y estamos viviendo en Él. Quiero decir, usted no puede tener algo más directo que eso, ¿verdad? No. Leamos. Vivan en mí y yo en ustedes. Y como hemos visto, esto es por el poder del Espíritu Santo. Sigamos. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, y eso es interesante, porque significa la imposibilidad de tener el poder de producir algún fruto espiritual por sí mismo. No puede ser hecho por sí mismo. Sigamos. Sino solo si permanece en la vid, y Él es la vid. Tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Entonces quiero, a medida que bajemos, que circule las palabras habitar, permanecer, vivir, porque todas esas son reflejos del mismo verbo griego. Leamos el verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y hay mucha gente que nunca entiende esto y salen y proclaman que ellos son Dios. Ustedes saben, como Yahvé Ben Yahweh. ¿Recuerdan eso abajo en la Florida hace 15 años? Él terminó pensando que en realidad era Dios y autorizó a otras personas a matar gente que a él no le gustaba. Sigamos leyendo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Como saben, el Papa debería aprender esto. Él no está en lugar de Cristo. De hecho, Él es otra planta. Podría decirse que es la vid salvaje, no conectada con Cristo en absoluto. Sigamos. Aquel que está viviendo, aquí está de nuevo, leamos. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto. Todos los frutos del Espíritu, todas las cosas que necesitamos hacer. Continuemos. Porque separados, esto es, cortados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Ahora, muchos han tratado de hacer la obra de Dios. Deje que Dios haga el trabajo en usted y luego déjenlo hacer su obra a través de usted, si eso es lo que Dios quiere. Veamos de nuevo la situación concerniente a viviendo en Cristo. Algunas veces vivir en Cristo lo encontramos nosotros mismos en una forma no productiva, ¿cierto? Y esto también se ajusta en la parábola de las 10 vírgenes. Todas cabecearon y durmieron. Y esto muestra que a veces es necesario un redespertar. Leámoslo en Lucas capítulo 13 y comencemos en el verso 6. Lucas capítulo 13. En el verso 6 dice: Y él habló esta parábola. Un cierto hombre había plantado una higuera en su viñedo, y vino buscando fruto en ella, pero no encontró nada. Entonces le dijo al viñador: Mira aquí, por 3 años he venido buscando fruto en esta higuera, y no he encontrado nada. Córtala. ¿Por qué debería continuar desperdiciando espacio en la tierra? Pero él respondió y le dijo: Señor, déjala solo este año también, hasta que cabe alrededor de ella y ponga abono. Entonces, algunas veces necesitamos un poco de excavación y abono, y Dios nos inspirará a hacerlo si vamos apartados de Dios por un periodo de tiempo. Ahora, note aquí que son 3 años los que han pasado, pero el cavar y abonar muestra también la misericordia de Dios, quien no se rinde con nosotros. Y usted puede decir que el dueño de la higuera es Dios el Padre, y el hombre que estaba cuidando el jardín es Cristo. ¿Ve? Entonces Cristo dice, leámoslo: Señor, déjala sola este año también, hasta que cabe alrededor de ella y ponga abono. Entonces, si necesita un poco de excavación y abono en su vida, desentierre el pecado y abone con la palabra de Dios, como si fuera un fertilizante espiritual para hacer que produzca cosas buenas. Sigamos leyendo. Y mira si de hecho llevará fruto, pero si no, después de eso la talarás. Entonces esta parábola muestra bien lo concerniente a Dios el Padre, porque cuando comenzamos dice: Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Así que este es Dios el Padre. Vayamos aquí a Juan 15 de nuevo y continuemos en el verso 6. Aquí otra vez vamos a ver más sí condicionales. Y como he estado mencionando, a medida que avancemos, encierre los pequeños sí condicionales. Leamos el verso 6. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hemos visto esta operación tener lugar dentro de la iglesia de Dios, ¿cierto?
Sí.
Veamos, la dispersión puede ser asemejada al cavar y abonar. ¿Y cómo entonces se van a producir los frutos? ¿Qué va a pasar si usted no está en Cristo? Mire, sigamos leyendo. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hemos visto también lo que le pasó a la gente, ¿cierto? Porque en la historia de la iglesia, la cual leí en un libro de Gibb, y él es un bautista incondicional que cree que no hay absolutamente nada mal con la traducción de la versión King James. Pero él tiene una buena visión de las iglesias, la cual es esta. Las iglesias empiezan evangélicas, esto es, yendo y predicando el evangelio al mundo y cosas así. Y luego crecen, alcanzan un cierto estado de crecimiento, y luego se desarrollan en instituciones, es decir, comienzan a construir edificios y colegios, y la gente es atraída a esas cosas porque es una institución. Bueno, eso nos pasó a nosotros, para aquellos de ustedes que estuvieron en la Iglesia de Dios Universal, ¿correcto?
Sí.
Y llegó a ser una institución, y la gente fue atraída a la institución más que al llamado de Dios. Entonces tenía muchas ramas colgando allí, las cuales no estaban enraizadas en Cristo, sino que estaban enraizadas en la institución y la corporación. Y no eran solamente miembros, sino también ministros, porque entonces el ministerio llegó a ser un trabajo, en vez de un servicio a la gente. Y el ministerio era para valorar el sustento y el cheque, más que para valorar la enseñanza a la gente acerca del camino de Dios. Entonces, allí tuvo que haber esta poda y corte. Tiene que haber esta excavación y abono, porque esa es la forma en que vamos a ser probados y aprobados o desaprobados. Y algunas veces, cuando usted conoce gente que ha sido echada como una rama y se ha marchitado, y los conoce y habla con ellos, de pronto los encuentre en el centro comercial cuando esté comprando o en la tienda, y es como hablar con una rama muerta, ¿verdad? Y algunas veces, aún el comentario ha sido hecho por algunos que han conocido casos de esto. Que usted mire en sus ojos y sus ojos están virtualmente muertos. Entonces, esas son cosas vivas por las que estamos yendo a través. Entonces, si usted no está viniendo a Cristo, allí está esa palabra nuevamente. Podemos circularla. Vamos a tener muchos círculos, ¿verdad? Bueno, hagamos algunos cuadrados, algunos círculos. Usted sabe lo que necesita. Algunos subrayan. Sigamos leyendo. Es echado como una rama, y es secado completamente, y los hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Ahora el verso 7. Sí, viven en mí la rama y la vid, juntamente. Leamos. Y mis palabras viven en ustedes. Entonces, allí es donde deben estar, porque este es todo el propósito del pacto, ¿verdad? ¿No es ese todo el propósito del por qué Dios nos ha llamado? Esa es la razón por la que renovamos el pacto, para que las palabras de Cristo puedan vivir en nosotros, porque humanamente hablando, sin el Espíritu de Dios, no hay lugar en nuestras mentes para las palabras de Dios, porque nuestra naturaleza carnal es hecha de tal forma que a menos que seamos convertidos, no hay espacio para Dios. Vayamos ahora a Hebreos 10. Mis palabras viven en ustedes. ¿Hay alguna forma de que ellas lleguen allí? Y les diré una cosa, usted nunca puede tener la palabra de Dios viviendo en usted a menos que la estudie, ¿cierto? ¿Cómo tiene lo que está en su mente a menos que usted lo haya puesto allí? Yo no he bautizado a nadie aún y colocado un agujero de embudo para que después de ser bautizado pueda colocar un embudo allí y dejarlo correr. Eso no pasa. Es un proceso, es una perfección. Por eso es que es una relación viva. Pero aquí en Hebreos 10, en el verso 16, dice, leámoslo. Hebreos capítulo 10, en el verso 16. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y puede poner, si las desea. Dios no va a forzar esto en ninguno. Él ha dado esa elección a nosotros. Si escogemos hacerlo, Él las escribirá en nuestros corazones y mentes. Ahora note el verso 17. Leamos. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Entonces, ¿dónde está la remisión de estos? Ya no es más necesario ofrecer sacrificios animales por el pecado. Ese es el significado de esto, porque usted tiene el sacrificio de Cristo. Sigamos. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, según una nueva y viva forma, la cual Él consagró por nosotros a través del velo. Esto es su carne. ¿Ven? Esto muestra nuevamente una relación viva. Y si las palabras de Cristo están viviendo en nosotros, y si son escritas en nuestros corazones y mentes por el lavado de agua de la palabra a través del poder del Espíritu Santo, por la oración, por el estudio, por la fe y por el camino vivo de Dios, ese es todo el proceso de lo que usted llama conversión. Entonces, eso es diferente a pertenecer a una iglesia en donde entra y en 45 minutos todo está dicho y sale por la puerta hasta la semana siguiente. Eso es jugar a iglesia. Eso no es lo que usted hace cuando viene a la asamblea del edificio llamado iglesia, porque usted, como parte de la vid, es la iglesia. Eso es lo que usted hace constantemente con su vida cada día. Entonces, eso es bastante profundo, muy profundo. Volvamos a Juan 15, al verso 7. Juan, capítulo 15, verso 7, dice así. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen. Y por supuesto, eso tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No le pida a Dios pecar por usted, si pudiera ponerlo en esa forma. No le pida a Dios hacer algo que si usted lo hiciera sería pecado. No diga, Dios, mata a mi enemigo. Diga, Dios, te dejo a ti el juicio de mi enemigo. Eso es diferente, ¿cierto? Dios se encargará de los enemigos, He tenido enemigos que vienen tras de mí. Dios se ha encargado de ellos a su manera. Entonces, cualquier cosa que desee tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el más grande deseo que necesitamos tener? ¿Cuál es el más grande deseo? Estar en el reino de Dios, ¿correcto? Ese es el más grande deseo, por encima de todo lo demás. Sigamos. Y esto le sucederá. Ahora el verso 8, leámoslo. En esto, o por este medio, es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto, así serán mis discípulos. Y por supuesto, ya hemos cubierto eso. Hay un fruto individual por el crecimiento personal y el vencer. Hay un fruto individual o hacer la obra de Dios. Y la obra que Dios quiere que sea hecha por aquellos que son maestros y líderes y cosas así. Ahora, una vez el fruto ha sido producido, no cometamos ese error. Aquí está el error de los laodicianos y su resultado desastroso. Leámoslo allá en Lucas capítulo 12, en el verso 15. Lucas capítulo 12, en el verso 15 dice: Y él les dijo: Presten atención y guárdense a sí mismos de la codicia. Y wow, esto es algo de lo que necesitamos tener cuidado hoy más que nunca, porque hay muchas más cosas allá afuera de las que puede tener y que usted desea. Entonces, si usted las tiene, no ponga su corazón en ellas. Sea agradecido, aprécielas, cuídelas, dele gracias a Dios por ellas, pero no coloque su corazón en ellas, porque todas esas son temporales. Sigamos leyendo. Porque la vida de alguien no está en la abundancia de las cosas que posee. ¡Wow! ¿Esto está hablando de nuestra época? Sí, lo está. Sigamos. Entonces, él les habló una parábola a ellos diciendo: La tierra de un cierto hombre rico produjo abundantemente. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos un incremento en frutos, o crecimiento, o lo que sea, no hagamos como hizo el hombre rico. En vez de darle crédito a Dios, y de pronto dar a aquellos que tenían necesidad, él llegó a ser muy egoísta. Es como el hombre del que les conté, que yo estaba montado en su auto, era un Rolls Royce, el modelo más costoso, y me miró y dijo: No creo en diezmar. Casi caigo al piso. Una actitud muy similar aquí, ¿verdad? Leamos. Y él estaba razonando dentro de sí mismo. No oró a Dios y le pidió guianza, ¿correcto? Todos nosotros hemos hecho eso, ¿correcto? Hemos pensado dentro de nosotros mismos y hemos tomado nuestras propias decisiones sin orar sobre eso. ¿Y qué ocurre? No sale bien, ¿correcto? Leámoslo. Diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mi fruto? Y dijo: Haré esto. Echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, y allí guardaré todo mi producto y mis cosas buenas. Luego diré a mi alma: Alma, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Toma tu descanso, come, bebe y sé feliz. Hemos visto esto recientemente en la Bolsa de Valores, ¿verdad? Todos derramaron su dinero en todas esas cosas, y todo era una mentira. Y todo se infló, y mucha gente dijo: ¡Hurray! ¡Lo hice! ¡Me voy a retirar! Y ¡bam! Se fue. Algo muy similar. Leamos. Pero Dios le dijo: Tonto, esta noche tu alma te será requerida, ¿y a quién dejarás lo que has preparado para ti mismo? ¿A quién le va a quedar? Y un hombre rico nunca quiere dejarlo, pero nunca puede llevárselo. E incluso la riqueza de Faraón, quien pensó, bien, me llevaré esto conmigo a mi pirámide. El ladrón pensó cómo meterse y tomarlo. En el funeral de un hombre rico, alguien dijo, bueno, ¿cuánto dejó? Alguien lo miró y dijo, todo. ¿Ven? Entonces aquí está la lección. Sigamos leyendo. Así será aquel que guarda tesoro para sí mismo y no es rico hacia Dios. Entonces usted tiene que ser rico en fe. No importa su riqueza personal. Vea, la riqueza personal no va a llevar a nadie al reino de Dios. Las riquezas espirituales, sí. Volvamos a Juan 15. Entonces, si usted lleva mucho fruto, dele a Dios todo el crédito porque usted no podría hacerlo sin Él en ninguna forma. Y además, usted sabe, si entendemos que somos tan solo peregrinos aquí en la tierra, esto es, nosotros tan solo tenemos custodia sobre lo que nos ha sido dado. En otras palabras, somos tan solo mayordomos. Dios es el dueño de todo. Usted puede mantener y poseer oro y plata, pero Dios dice, todo el oro y la plata es mía. Usted puede tener tierras y propiedades y casas, pero Dios dice, la tierra y la plenitud de ella es mía. Entonces, si producimos fruto espiritual, eso es una cosa grande y maravillosa, y seremos discípulos de Cristo. Pasemos ahora al verso 9. Note, entonces, cómo Él nos da esperanza por medio de su amor. Leamos el verso 9. Como el Padre me ha amado, usted no puede tener amor más grande que ese. Leamos. Yo también los he amado. Vivan en mi amor. Entonces, esto tiene el mismo significado de vivir. Debemos permanecer, habitar, vivir. Vivan en mi amor. Eso es lo máximo de lo que debemos hacer. Eso es lo que hace la perfección de las cosas por las que pasamos. Cuando va a través del dolor y la dificultad y los problemas y traumas y desespero, todo esto es para enseñarle el valor del amor de Dios. Porque entonces usted entiende que el amor de Dios es la cosa más grande, permanente y duradera que hay. ¿No es verdad? Sí. Ok, ahora el verso 10. Si guardan mis mandamientos, esto va justo atrás al capítulo 14 y verso 15, donde dice, si me aman, guarden los mandamientos. Sigamos aquí en el verso 10. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Porque esto es algo constante. Ustedes saben, primera de Juan 5 dice, por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y eso es lo más duro, porque como seres humanos tenemos una naturaleza que está empeñada en la carnalidad y el odio y el pecado, y eso es un completo opuesto de lo que Dios está esperando que hagamos, lo cual Él sabe que no podemos hacer sin su Espíritu, y que no podemos alcanzarlo sin vivir dentro de Él y siempre permanecer en la vid. Sigamos leyendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Entonces, esa es la relación. Leamos. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes. Entonces vamos a estar viviendo en Él, su Espíritu en nosotros, sus palabras en nosotros, ahora su gozo en nosotros. Leámoslo. Y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Y él lo dijo atrás, en Juan 13:34. Entonces, los mandamientos caen en este orden. Amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y amar a los hermanos como Cristo los amó. Amar a su prójimo como a usted mismo, y amar a su enemigo. Hay cuatro niveles que descienden del amor de Dios, y todos ellos requieren guardar los mandamientos de Dios. Y eso nos va a traer gozo, nos va a traer amor. Entonces, esto aquí llega a ser el epítome y lo máximo de eso. Leamos el verso 13. Nadie tiene más grande amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él está hablando acerca de sí mismo y lo que va a hacer. ¿Cómo va a hacerlo? Proverbios dice que un amigo ama todo el tiempo. También dice que las heridas de un amigo son para ser deseadas más que los besos del enemigo, porque eso lo ayuda. Ahora, el verso 14. Ustedes son mis amigos, ¿sí? Ahí está esa palabra otra vez. Ya hemos tenido cuatro de ellas, en el verso 6, verso 7, verso 10 y ahora en el verso 14. Sí, hacen cualquier cosa que les mande. Eso es algo tremendo. Somos amigos de Jesucristo. Abraham fue llamado amigo de Dios. Somos los amigos de Dios. Si lo sabe, ¿por qué debería estar desanimado y llevado al punto en el que está listo a tirar la toalla y rendirse cuando entiende que Cristo es su amigo? No, nunca. Y todo eso es parte del nuevo pacto y la relación que tenemos con Dios. Pase ahora a la siguiente pista.